Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Es el momento de tener el coche de tus sueños. ¡Despierta! Porque del 1 al 4 de diciembre Mercedes-Benz Valencia se llena de descuentos en toda su gama de productos. Vehículos nuevos, premium de ocasión, kilómetro cero. Visita cualquiera de nuestros centros en Valencia o solicita tu oferta online. Mercedes-Benz Valencia, filial de Mercedes-Benz España. Llevamos la estrella dentro.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos pendientes de ese atropello múltiple que ha habido en la ciudad alemana de Trier, no sé cómo será la pronunciación. Hay dos fallecidos y varios heridos. Todavía pues son conjeturas todo lo que se pueda decir sobre ese atropello múltiple. Según vayamos conociendo más detalles, los iremos comunicando aquí en este espacio y, por supuesto, en los servicios informativos de COPE aquí en España. Hablaremos durante los próximos minutos de asuntos relacionados, por ejemplo, con la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, que están llevando a cabo un plan de inversiones nada desdeñable, ¿eh? 145.000 millones de euros susceptibles de ser financiados por parte de un fondo de recuperación que crearía más de 2 millones de empleos. Se trata de inversiones prioritarias para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en áreas como, por ejemplo, la movilidad sostenible y segura, la eficiencia energética, la creación de infraestructura verde y otras muchas cosas. En movilidad sostenible y segura se propone invertir en transporte público, faltaría más, y evitar así atascos, reducir los niveles de contaminación anual. Hablaremos con el presidente de la Asociación de Empresarios, Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, que es Julián Núñez, dentro de un ratito aquí en Luz de Cruce. Estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds. Vamos a peritar algún que otro vehículo. Vamos a saber si ese latigazo cervical, que se produce en muchas ocasiones, es real o no. Y a veces algunos impactos que producen el latigazo cervical, y claro, es muy subjetivo esto del dolor. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, seguiremos insistiendo con David de Diego en un ratito. Estará con nosotros Francisco Paz, de la Asociación de Transportistas de... Hablaremos del mundo del transporte, faltaría más, y de todos los cambios que va a haber dentro de los reglamentos. Pero si les parece banderazo de salida, no vamos a hacer esperar más a nuestra invitada habitual, todos los días uno, laborable, o dos, o tres, para hablar de ventas de automóviles. Las matriculaciones de turismos y todoterreno han caído un 13,4% en la Comunidad Valenciana en el mes de noviembre. El descenso ha sido menor que a nivel nacional, que lo ha hecho en un 18,7%. Vamos a hablar de esto. Noemí Navas, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues perfectamente, estamos por aquí. ¿Cómo está la jefa de prensa de ANFAC? ¿Bien o qué?
Bien, no me puedo quejar, con mucho trabajo, tenemos un cierre de año muy intenso.
Sí.
Pero estamos bien.
Bueno, vamos a ver cómo se presenta el mes de diciembre, ¿eh? Aquí el mes de diciembre suele ser en Valencia, en la Comunidad Valenciana suele ser muy importante porque hay unas ferias y este año no va a haber feria, pero es verdad que todos los concesionarios de coche van a ser feria, es decir, que va a haber, claro. Yo creo que las ventas se van a animar mucho durante el mes de diciembre, pero noviembre no ha sido muy allá, ¿no? Ha caído un 13,4% en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y un 18,7% a nivel nacional. Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
A ver, fundamentalmente que el mercado sigue registrando la misma debilidad que habíamos visto en meses anteriores.
Sí.
La única diferencia entre si subimos o bajamos un 1 o un 2% o un punto porcentual o dos es si hay más días laborables o menos. Pero la tendencia, si te das cuenta, se mantiene. El canal de particulares sigue cayendo a doble dígito, un 24%, si no me equivoco. El canal de alquiladores, como no hay turismo, pues seguimos en un 35% de caída.
Sí.
Y el único que parece minorar un poco su descenso es el canal de empresas, que se queda, me parece, con una caída del 7,6%.
Sí.
Y es la tendencia que llevamos viendo desde julio, cuando pareció que se iba un poco a mejorar el tema del mercado, pero ya vimos que se trataba de un efecto de la demanda embalsada de los meses del confinamiento.
Sí. Es una, entonces, es una pena que pues no hubiese continuado así, ¿no? Es una pena.
Hombre, sí, la verdad es que sí, porque julio fue un buen mes, pero es que las circunstancias son muy complicadas, Vicente. O sea que, evidentemente, la segunda ola y la crisis económica y todo eso no nos favorece. No sabemos qué va a pasar con los ERES, con los ERTES. Pues hay muchas incertidumbres de tipo económico. Y luego, bueno, pues tenemos ciertas incertidumbres también. De nuestro propio sector, que conocemos, que tampoco ayudan. Entonces, pues con esas circunstancias nos movemos.
Hombre, ¿el Renove qué? ¿El Renove no se está moviendo tanto como se pensaba en principio o qué?
No, la verdad es que no.
Sí.
Que no está siendo tan eficaz como esperábamos. No está siendo tan eficaz como esperábamos. Pero bueno, no sé si en este mes Las tres asociaciones que firmamos con normalmente la nota, ANFAC, Fagonauto y Gandam, hemos hecho de manera excepcional un comentario conjunto, una valoración conjunta, porque estamos muy preocupados no solo de lo que está pasando ahora,
lo que va a pasar
de
en
los
enero.
Datos de 2020, sino de lo que va a pasar en enero.
Sí.
Efectivamente, si en enero no se corrige la entrada, no la entrada en vigor de la normativa europea, que eso ya es un hecho. La normativa europea entró en vigor en 2018.
Sí.
Los coches, las emisiones de los vehículos se miden con esta normativa desde 2018, pero no se había trasladado a la fiscalidad hasta ahora. Como todos sabéis, las emisiones de CO2 son la medida para calcular lo que pagas de impuesto de matriculación. Entonces, si el mismo coche pasa a emitir un 20% más, esa medida que luego tributa es mayor, aunque el coche sea el mismo.
Sí.
Entonces, de repente nos sube el impuesto de matriculación, decimos de media un 5%, porque el grueso del mercado pasa de no pagar a pagar, y el primer tramo es un 4,75.
Ya.
Entonces, aunque hay algunos que saltan de tramo.
Eso es en euros, ¿cuánto será más o menos a partir
pues
de enero?
Es complicado de calcular, pero hay algunos estudios que no hemos hecho nosotros, que me tengo que basar en los comentarios del resto, que calculan entre 600 y 1.000 euros. Entre 600 y 1.000 euros por vehículo. Me parece que había una información en Expansión este fin de semana que hablaba de que el Seat León, que tomaban como referencia el Seat León porque es el vehículo más vendido, que pasaba de que se incrementaba en unos 600 o 700 euros de precio. O sea, y en esa media, más o menos, en función del vehículo y del tramo que salte, pues es mayor o menos, claro.
Bueno, se está utilizando ya por parte de los concesionarios, de las marcas, el hecho de ahórrate la subida a partir de enero, con lo cual...
Sí, pero no estamos en un entorno económico que suponga que eso pueda ser un efecto llamada.
Ya, pues...
Porque si es que no tenemos para comprar vehículos.
Ya.
Que no tenemos, entonces pues no se puede.
Ya. En cualquier caso, traduciéndolo a lo positivo, si se pone en marcha, que se va a poner en marcha esta subida a partir del año próximo, a partir del 1 de enero, podría ser un buen mes el mes de diciembre. Por tanto, en ventas, con este argumento y otros muchos, pero sobre todo con este argumento, también se acaba el Renove, es un mes bueno para las ventas, siempre ha sido toda la vida, hay descuentos muy especiales por parte de los concesionarios. Está, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se están de ferias, pero yo creo que en toda España, ¿no? Podría ser un mes, bueno, a lo mejor diciembre, hombre, compensar el año ya no gustaría, ¿no? Pero sí que puede ser un mes, ¿no? Diciembre.
Hombre, sí.
Vamos a animar por lo menos eso, vamos a animarlo.
sí, desde luego. O sea, evidentemente ahora mismo los concesionarios van a hacer un esfuerzo enorme para levantar este mes.
Sí.
Y al final lo importante es el mes a mes, más que el acumulado del año en este sentido. Entonces, seguramente hagan un esfuerzo muy grande por levantar el año, por sacar adelante las matriculaciones. A nosotros nos preocupa este cierre y nos preocupa el año que viene. Pero entendemos que bueno, que habrá mucho esfuerzo por parte de los concesionarios, desde luego.
Bueno, las ventas, como es habitual, el Seat León, por ejemplo, que es muy nuestro, 21.000 vehículos vendidos entre enero y noviembre, es el más vendido también en el mes de noviembre. Por tanto, bueno, pues ahí está un vehículo de los nuestros. nuestros. El Dacia Sandero, curioso, hablábamos tantas veces, ¿no? Ocupa la segunda posición, el Nissan Qashqai el tercero, el Clio el cuarto, en cuarta posición. Estamos hablando, por ejemplo, que el 51% de, en lo que va de año, se han vendido, son gasolinas, y el 28% diésel, y el 21% ya empiezan a ser híbridos y eléctricos. Está bien, ¿no?
Sí, sí. De hecho, hombre, la cuota de vehículos híbridos no enchufables,
sí,
ya tiene una relevancia, uh-huh, ya tiene una relevancia bastante importante. Uh-huh. Vamos, se han vendido en el acumulado del año de vehículos no, de híbridos no enchufables, se han vendido 114.000 unidades,
sí,
y de diésel 208.000, o sea que el porcentaje empieza a ser ya muy muy competitivo y muy relevante.
El 21% veo aquí, sí.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, por ejemplo en turismos son el 20% de cuota, y en furgonetas grandes el 8,4%.
Sí.
Y en autobuses el 16% de la cuota, o sea, que son porcentajes altos.
Hoy has hecho referencia al principio, recuérdanos un poco esos datos de lo que son camiones, autobuses y también, por supuesto, los vehículos industriales ligeritos. ¿Cómo están las cuotas? ¿Cómo están las ventas ahí?
Pues mira, como ya te he dicho, sí, los turismos ya los hemos comentado, sí, los vehículos comerciales ligeros caen un 8,1%,
sí, que son las 15.627
unidades.
Sí.
Aquí es el único, aquí encontramos algún segmento que registra números positivos, pero en el mes, pero son volúmenes muy chiquititos. En el conjunto del año caen un 28,7%. Hasta las 141.487 unidades. Son furgonetas,
sí,
pero también son pick-ups, furgones pequeños de los de congelados, por ejemplo, uh-huh, camiones pequeños también de reparto. Son vehículos muy orientados a lo que llaman la última milla, al reparto en ciudades. Son los que más acostumbrará a ver la gente en sus calles,
sí,
los que traen las mercancías al supermercado, sí, ese,
sí,
tipo de cosas.
Sí, lo que estamos acostumbrados a ver por ahí. Sí,
los, claro, que vemos por, sí, la ciudad.
Sí.
Y luego, los vehículos industriales caen un 1%. Uh-huh. En el mes, con 2.470 unidades, estas son muchas menos unidades, porque también son vehículos muchísimo más grandes. Y caen en el conjunto del año un 23,3%, 17.766 unidades. Los autobuses suben un 4,7%, son los,
hombre,
únicos que suben, pero claro,
bien, ¿no?
Es que sí, pero es que ten en cuenta que estamos hablando de una diferencia de 10 unidades respecto de 2019. Este, sí, año hemos matriculado 223 y el año pasado se matricularon 213. Entonces, sí, claro, pero es que el volumen es chiquitito.
Yeah.
Pero sin embargo, en el conjunto del año pierden casi la mitad de su mercado, pierden un 43% respecto del año pasado, uh-huh, 1.887 unidades.
Bien.
Y así es un poco así la foto completa.
La foto completa, y esperemos que la foto completa del mes de diciembre sea con una subida tremenda, que compense.
Ojalá.
Que compense un poquito el año. Yo creo que sí, que va, no,
bueno,
va a ser mal mes, diciembre,
Me parece bien.
Oye, y seguir luchando para que esto del impuesto de matriculación no se lleve a cabo, que sé que estáis haciéndolo,
sí. Sí, 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 estamos trabajando desde todos los puntos de vista, porque no queramos una reforma fiscal o porque solo queramos ayudas, que a veces nos dicen esas cosas del sector, sino porque ahora mismo, en un contexto de caída de mercado del 35%, una subida de impuestos es absolutamente inoportuna. Lo único que va a conseguir es hundir más el mercado.
Sí.
Y lo que queremos es una reforma fiscal integral que introduzca criterios medioambientales, que nos ponga, que nos traiga esos objetivos que tenemos de descarbonización del parque, también a la venta y al mercado de vehículos, que una persona media sepa que un coche viejo emite muchos más gases contaminantes que uno nuevo,
sí,
que se penalicen más los coches más contaminantes, no los más eficientes. Y eso es un poco que se le quite el IVA, por ejemplo, a los vehículos eléctricos y electrificados, para que,
sí,
tengan una ayuda estructural, que no dependan de planes que se vayan aprobando, sino que tengan una ayuda estructural siempre, que eso le da mucha certidumbre al mercado. Es muy bueno para los usuarios saber que van a tener.
¿Tú ves al gobierno animado para todo esto, para que al final, no sé, se eche un cable en este sentido? Incluso que el Renove, que no va a terminar toda su dotación en el mes, el día 31 de diciembre, se prorrogue durante un tiempo más. Yo creo que sí, ¿no? Que eso por lo menos lo harán. ¿O tú crees que se quedarán con el dinerito? ¿Qué pasará ahí?
Entendemos que sí, pero no lo sabemos. O sea, estamos trabajando en ese sentido también. Pero bueno, también confiamos en el modelo que había pintado el gobierno para la industria de la automoción inversión en el plan de impulso, que era un modelo muy, pues es un modelo muy positivo.
Sí.
Y en ese modelo nos movemos.
Mm.
Entonces, en ese, ya me voy a poner un poco niña, repelente niña Vicente.
A ver, venga, va.
Así como tocaya. Y te diré que en el artículo 4.3,
sí,
del plan de impulso establece que el año que viene se va a abordar una reforma fiscal integral para la automoción. Entonces, ya vamos a abordar esa reforma.
Mm.
Pues dejemos esto en stand-by, este impacto en el impuesto de matriculación en stand-by, hasta que se haga la reforma completa.
Yeah.
Y realmente se diseñen los impuestos para conseguir el objetivo de la descarbonización del parque.
Bueno, vamos a ver si se consigue, a ver si es realidad todo esto. Yo sé que estáis luchando para que esto, para que lo malo no pase y pase algo bueno. Ojalá sea así. Noemí Navas, gracias. Oye, si hay noticias, no, las conocemos
como
lo antes posible.
Vicente, ¿eh? Como siempre, siempre, aquí estaremos en tu micro cada vez que haya cualquier cosa que comentar.
Gracias, Noemí Navas.
Un abrazo.
Jefa de prensa de comunicación de ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de la movilidad, ¿eh?, de la seguridad vial. En un rato cambiamos impresiones con David Diego, el hombre de las 3Ds. Vamos a peritar los latigazos cervicales. Francisco Paz, la Academia del Transportista, nos acompaña en unos segundos. Aquí estamos en Luz de Cruce.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde el día 10 de Valencia y en asunoliver.com.
Feria del automóvil de Mazda Almenar, con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estará con nosotros Julián Núñez de SEOPAN, que es la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. La inversión que se pide, un plan de inversiones por valor de 145.000 millones de euros para ser financiados en ese fondo de recuperación de la Unión Europea, para objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo en áreas de agua, medio ambiente y sobre todo lo que decimos, movilidad sostenible y segura y eficiencia energética, al igual que creación de infraestructuras verdes. Pero vamos con la Academia del Transportista, o lo que es lo mismo, Francisco Paz, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
¿Qué tal, caballero? ¿Bien todo por ahí o qué?
Sí, en la pelea, don Vicente, en la pelea, porque aquí el que no se mueve no sale la foto. Y estamos en periodos legislativos en los que tenemos que, por lo menos, hacer que nuestra voz se oiga. Ya que hagan caso ya es otro problema, pero por lo menos hay que estar ahí al quite en todo lo que se mueve.
Vamos a ver, ya sabe que hay pelea en todo sitio, en todos los frentes. Hace un instante hemos hablado con ANFAC, hay pelea también para que no suba ese impuesto de matriculación a partir del día 1, que podría tumbar totalmente las ventas de 2021, y así estamos. Y ustedes están en la Comisión Europea del Transporte publicando 12 preguntas y respuestas, es decir, una guía para los conductores, para ver si se aclara algo. ¿Qué es lo que quieren aclarar con este paquete de movilidad en la cadena de transporte?
Bueno, el paquete de movilidad en el transporte se aprobó en verano, lo estuvimos hablando en su programa, ¿no? Sí. Las principales novedades, sí. Pero siempre surgen dudas en cuanto a la aplicación, con lo cual dentro de un grupo de trabajo de la Comisión de Transporte se ha creado, pues bueno, se han hecho eco de las principales dudas, ¿no?, que tiene el sector, sobre todo las más urgentes, y bueno, nosotros lo que hemos hecho es traducirlas un poco para poder hacerlas más asequibles, ¿no?, a nuestro idioma, sí. Y también hemos hecho algún pequeño extracto, ¿no?, para que sea de mejor entendimiento y bueno, simplemente facilitar la difusión, porque bueno, las normas, ya sabe don Vicente, que después a la hora de interpretarlas surgen muchas dudas, pero en este caso las dudas se pagan con multas que son muy cuantiosas.
Atención, es decir, porque esta guía no es para conductores, sino también para operadores de transporte por carretera, también para encargados de hacer cumplir las normas. ¿Quién será?
Efectivamente, sobre todo a los agentes, que les pone un poco de freno en ante las preguntas que surgen, ¿no? Para decir, oye, no puedes someterle a un tercer grado al conductor para que tenga que tener 300.000 papeles para demostrar todo lo que está cumpliendo, ¿no? Con lo cual eso ya lo hará a las empresas, y lo que se trata es que favorecer la libre circulación, ¿no? Salvo que se trate de un hecho flagrante, pero bueno, por el simple hecho de cumplir normas relacionadas, que son normas sociales y de protección, que están bien, pero bueno, que el conductor no tiene que llevar toda esa documentación encima, y eso está muy bien que se sepa, don Vicente.
De todas maneras, son 12 preguntas, 12 respuestas, y yo supongo que habrá algunas más importantes que otras. Yo, si quiere, hoy podemos comenzar hablando de algunas de ellas, y durante los próximos días seguimos comentando más cosas. Yo creo que es interesante que demos a conocer a nuestra audiencia, y sobre todo a aquellos que nos escuchan habitualmente, que son la Fuerza de Seguridad del Estado, que son por supuesto también los operadores de transporte y los conductores, faltaría más, pues que conozcan un poquito más de cerca esto, ¿no?
Sí, yo creo que las principales novedades, sobre todo, Vicente, porque en nuestro canal de YouTube, ¿no?, en lo que ponemos vídeos, siempre haciendo resúmenes de guías, consejos, normativas, etcétera, pues las preguntas que más nos salen son sobre el tema de que excepcionalmente los tiempos de conducción diarios pueden ser aumentados en una o en dos horas, ¿no? Sí. Y esto se hace no por deporte, sino para cumplir con un descanso semanal y no dejarte pues a una hora de tu lugar de descanso, ¿no? Entonces, claro. Oye, como cosa excepcional, pues puedes ampliarlo y tienes que justificarlo, ojo, tienes que sacar tu ticket en el tacógrafo digital o anotarlo para que en caso de que en el futuro te digan, oiga, usted porque ha superado esa hora o incluso esas dos horas pueda demostrarse, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí surge mucha controversia en nuestro canal, ¿no? Ahí dice, bueno, eso va a aumentar nuestra explotación, y bueno, lo que se perseguía y se persigue desde un principio es intentar favorecer el descanso del conductor para que llegue a base, a destino, a su casa, y que esa hora que puede ser por un atasco o puede ser por condiciones climáticas adversas como las que hemos tenido las últimas semanas, pues haga que bueno, lo que era una previsión realista de llegada, pues se transforme en algo que por cumplir el tacógrafo te quedes ahí llorando una hora de tu casa de la mala suerte que has tenido, ¿no? Sí. Y bueno, no puedes poner en marcha el vehículo hasta mucho después, ¿no? De todas formas, hay un control grande porque esto me lo permiten hacer, pero en las dos semanas hay 90 horas que no puedo superar de conducción bisemanal, y esto no ha cambiado, ¿no? Digamos que esa gracia que me hacen para poder superar esa hora o esas dos horas en el tiempo diario o en el cómputo total de la semana, pues al final en las otras dos semanas lo tengo que compensar, ¿no? Es decir, que bueno, unas cosas por otras, pero este yo creo que es el punto que más controversia ha destacado, ¿no?
Oye, yo he visto camiones por ahí con unas cabinas increíbles. Yo creo que más cómodas incluso que un hotel de 5 estrellas, ¿no?
Sí, pero mire, don Vicente, esa es otra de las preguntas. Sí, porque por me dicen, vale, oye, puedes utilizar tu hotel de 5 estrellas, pero no para un descanso semanal normal. Para los oyentes el normal es de 45 horas, ¿no? Después de 6 periodos de 24 horas de conducción, tengo que garantizar que al menos he estado realizando un descanso semanal de esas 45 horas y me lo permiten hacer reducido de 24, pero tengo que compensarlo después, etcétera, ¿vale?
Sí.
Pero ese descanso normal, el grande, por así decirlo, me dicen que tiene que ser en un lugar digno y en un lugar habilitado como un motel, una habitación de un hotel o una casa privada, pero tengo que justificarlo, ¿vale? Yo, sí. Y además los gastos tienen que correr por cuenta de la empresa, del empleador, ¿no? Con lo cual esto es una protección importante.
¿Tiene que
para
justificarlo
garantizar...
¿Ante quién tiene que justificar esto?
Ante los agentes, en el momento,
sí.
O solamente me van a multar si me pillan infraganti, ¿no? Es decir, oiga, a ver, ve un vehículo inmovilizado, soy agente, me acerco, miro su tacógrafo, ostras, está haciendo el descanso semanal normal, con lo cual está dentro del vehículo, penalti y expulsión, y la sanción es grande,
ya,
¿vale?
Ya.
Pero o sea, si no, también pueden acudir...
Ni aparcado puede estar tranquilo el transportista.
Bueno, puede estar tranquilo, pero es una protección, don Vicente, porque 45 horas en esa cabina, por muy confortable que sea, pues sigue siendo algo que no... Está bien para excepción, pero no por deporte.
Es un
¿no?
confinamiento demasiado exagerado.
Sí, ¿eh? Efectivamente. Y además, una cosa son las inspecciones en ruta, y otra cosa es cuando los agentes de transporte, encargados de las inspecciones... que por cierto, hoy se ha presentado el plan de inspección, podemos comentarlo en otro programa, ¿vale? Para del transporte para el próximo año, se ha presentado hoy.
Sí.
Pero bueno, a lo que iba, ¿vale? Es decir, que me puedo llegar en diferido, es decir, que se personen los inspectores de transporte en la empresa y digan, a ver, este día que este conductor estaba haciendo su descanso semanal normal fuera de la localidad, donde está la empresa o donde vive este conductor, enséñeme los datos probatorios de que efectivamente el descanso ha sido tomado en un lugar de descanso, ¿no? En un lugar, aunque la norma no llega a definirlo como tal, pero sí que pone ejemplo el que le he comentado, ¿no? Oye,
sí.
Que tengas una cama y que tengas aseo y que tengas, es decir, que puedas hacer un descanso en condiciones.
Bueno, ¿y esto de la regla de Ferry, qué es?
Se permite que el tiempo de descanso se me compute mientras viajo en un ferry o transbordador, siempre que tenga acceso a una cama o una litera, ¿vale?
Vale.
Pero esto no sirve de cómputo para los descansos que habíamos comentado, los descansos normales, ¿no?
Sí.
Es decir, que, oye, como algo excepcional, ¿vale?, se te va a comentar, con lo cual no te sirve de abono, ¿vale? Es decir, que aunque vayas en la cama, si tienes que estar 24 horas o 45 en función si el descanso es de los cortos o de los grandes, para ese cómputo de tiempos no... no te va a contar, con lo cual, bueno, es algo para poner.
Oye, ¿no es un poco estresante para los conductores de camiones y de autobuses, pero de camiones, el hecho de que tengan que cumplir un horario en concreto, se vean en un atasco, tengan que llegar antes de una hora? ¿Esto no es un poco estresante? ¿No hay hay alguna posibilidad que esos excesos, de forma excepcional, bueno, pues no computen
no,
el
mire,
tipo de conducción?
Don Vicente, esto estaba contemplado ya, es decir, que el que ahora se establezca una hora, dos horas y tal, vale, pero antes estaba contemplado, lógicamente, si yo voy en ruta y sucede una contingencia que se ponen en huelga como se ponen casi siempre, ¿no?
Sí.
Los franceses y nos dejan ahí el atasco en la Junquera de 100.000 kilómetros, pues lógicamente eso es una circunstancia imprevista, insalvable, y yo puedo justificar que durante ese tiempo ha habido esa retención motivada por huelga o por siniestro de tráfico, etcétera. Es decir, que con que yo la note es suficiente, ¿vale? Después ya la prueba de veracidad. Vamos a ver, dice que había un accidente a la altura de Cullera, ¿vale? Pues, oye, no había nada ese día, pues ya estamos, ¿no? Además, los falseos en este tipo de cosas pueden llegar incluso a delitos si se falsifica algo oficial. ¿Vale? Es decir, que es como el tema de la ITV, don Vicente. Si yo me invento una ITV y le pongo la pegatina por falsificar un documento oficial, ya me imputan un delito, ¿eh? Ya no es que incumpla algo de ITV, sino que, oye, por listo me convierto en delincuente.
Bueno, me gustaría hablar por lo menos un minuto con usted sobre las reformas de que van a entrar en vigor, supuestamente, si el Parlamento lo autoriza, a partir del año próximo. No sé qué le parece toda esta subida, por ejemplo, a 6 puntos. En principio, una confusión por parte de la Dirección General de Tráfico, que incluso está haciendo una publicidad diciendo que ya es obligatorio en las ciudades el 30 kilómetros por hora en calles de único sentido, de único carril, etcétera, cuando todavía no ha sido aprobado, ¿no?
Sí, usted ya sabe, don Vicente, que los medios, como el suyo, además, siempre corren más que la realidad, ¿no? Me refiero que basta con que haya un comentario para que alguien lo oiga en la tele o en la radio.
La DGT está haciendo campaña incluso de ello, y no es obligatorio todavía.
Correcto, por eso hay un encuentro digital el jueves.
Sí.
En el que el señor Pérez Navarro va a contestar todo esto. Y el día 10 de diciembre hay una comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial para contestar todo lo relacionado con esto, y también, don Vicente, para atender a 2 preguntas nuestras que la hemos hecho llegar a través de un grupo parlamentario y que no han contestado por escrito.
¿Cuáles?
Y se transforma en oral.
¿Y con qué grupo parlamentario sería?
Sí, se ha hecho eco el Partido Popular en este caso. Ajá. Y la pregunta va dirigida sobre si va a permitir España la teleformación o se va a quedar a la cola de Europa, ¿no? Como modalidad mixta, ¿no?
Óscar Gamazo está echando un cable ahí, ¿eh?
Sí, bueno, hay más grupos parlamentarios, pero concretamente este es el que primero adelantó la pregunta. Y bueno, el gobierno no ha creído conveniente contestarla, por emplear un eufemismo, ¿no? Y entonces, cuando no la contestan por escrito, tienen que ir a rendir cuentas, y una de ellas será la noticia, con lo cual, don Vicente, seguramente el día 10 tendremos noticias, ya sea a favor o en contra, y podamos comentarlo.
De todas maneras, no viene mal, ¿no? No viene mal el hecho de que la gente se piense que ya la utilización del teléfono móvil quita 6 puntos en lugar de 3.
Sí,
que no es así, va a tardar un tiempo esto en llevarse a cabo. Pero bueno, eso se lo decimos a nuestros oyentes. Pero bueno, aquellos que les guste utilizar y manipular el móvil, pues, que piense que le van a quitar 6, ¿no?
Correcto, y además, don Vicente, aquí se produce el efecto perverso, ¿no?
Sí.
Que normalmente se suele preocupar el que no tendría que preocuparse, ¿no? Porque, es que esto es recaudatorio, que tal, cual, y normalmente lo oyes a personas que sabes que no son infractoras o dan ese perfil, ¿no? Con lo cual tenemos un espíritu ahí justiciero, ¿no? Que enseguida achacamos a que esto es de afán recaudatorio, y yo estoy de acuerdo con ello, es un afán recaudatorio. Pero recaudatorio de vidas, don Vicente, que ya sabemos que para ser buenos nos tienen que ayudar, y el que tengamos ahí la espada de que nos puedan quitar algún punto por cometer infracciones que, no olvidemos, matan y causan heridos graves con discapacidades todos los años, y que desde el 2018 la distracción es la principal causa de muerte. ¿Vale?
Francisco Paz, Academia del Transportista, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer, como siempre, don Vicente.
Encantado, Francisco Paz, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad aquí en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Atención, porque nos vamos en un instante a hablar de un plan de inversiones valorado en 145.000 millones de euros, susceptibles de ser financiados para el objetivo de desarrollo sostenible, la movilidad sostenible y segura, la eficiencia energética, la creación de infraestructuras verdes. Bueno, lo comentamos enseguida, pues vamos con el presidente de SEOPAN, que es Julián Núñez. Nos espera ya, enseguida estamos con él.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de Silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro SUV híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I don't want this night to end. It's closing time, so leave with me again.
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN, y Tecniberia, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, en un foro, el foro Construyendo un Futuro Sostenible, hace ya algún tiempo, Diálogos para la Recuperación Económica, pues ha presentado un plan de inversiones por valor de 145.000 millones de euros, susceptibles de ser financiados en parte por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea y que crearía más de 2 millones de empleos. Se trata de inversiones prioritarias para cumplir objetivos de desarrollo sostenible, que suena muy bien, ¿eh? Pero tiene que ser una auténtica realidad en áreas de movilidad sostenible, de eficiencia energética y otras cosas. Está con nosotros el presidente de SEOPAN, vicepresidente de la COE, que es Julián Núñez. Don Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Trabajando precisamente en la movilidad y en todos estos planes y retos que tenemos por delante.
Bueno, y el reto es grande, por lo menos en millones. ¿Es tanto como parece o qué?
Pues la verdad es que sí. Es que sí, porque tenemos que tener en cuenta el factor de que España, desde la crisis financiera de 2008, lo que se refiere a la inversión pública, pues hemos tenido una situación de restricción enorme, ¿no?, por la consolidación fiscal. Es decir, para actualmente la inversión pública en infraestructuras en España representa el 2% del PIB. Sí. Antes de la crisis era el 5,2%, con lo cual es una década prácticamente perdida, ¿no?, en lo que se refiere a inversión pública.
Sí, con lo cual pues este dinero va a venir francamente bien. ¿Es un plan, en principio, para llevarlo a cabo ya, susceptible de ser financiado? Cuéntanos un poco en qué consiste todo esto.
Sí, nosotros hicimos un primer análisis relacionado con la Agenda 2030, ¿no? Ahí hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplir y el primer análisis que hicimos justo antes de la pandemia fue identificar las prioridades de inversión para cumplir los ODS que tenemos que en 2030, ¿no? Uh-huh. Vino la pandemia y a continuación, y lo que estamos precisamente ahora es adaptando ese programa de inversiones, digamos, por hacer en esta década hasta el 2030, en lo que sería ya un plan más adaptado al mecanismo Next Generation y a la oportunidad que suponen los fondos europeos.
¿Cambió todo la pandemia, por lo que veo, o qué?
Bueno, la pandemia ha supuesto, en primer lugar, pues una ralentización de la actividad económica, ¿no? Nosotros, el sector de la obra civil en España, como consecuencia del parón que tuvimos durante el confinamiento y luego también lo que ha supuesto de ralentización, el reinicio de la actividad, pues vamos a terminar el año con un 40% menos de contratación pública y un 30% menos de licitación, ¿no? Es muy duro para todos los sectores de actividad económico y para el de las infraestructuras también lo es.
El desarrollo sostenible. Evidentemente, ahora hablaremos de infraestructuras, de lo que concierne a este programa, movilidad sostenible, eficiencia energética, pero veo que el primer área es la de agua y medio ambiente. Esto es básico, es importante, al margen de que no tenga mucho que ver con la movilidad, pero sí que quizá con la vida, ¿no? Cuéntenos.
Sí, sí, desde luego. Las infraestructuras hidráulicas es probablemente uno de los de las mayores prioridades, ¿no?, que la Comisión Europea nos viene reclamando, ¿no? España, además, es un país que tiene muchas singularidades, ¿no? La primera de ellas es que somos un país donde más del 70% de nuestra superficie está bajo estrés hídrico severo, es decir, el consumo de la disponibilidad de agua es menos del 40% del consumo anual que tenemos, ¿no?
Sí.
Es un país que tiene el 50% de su superficie en riesgo de desertización. Sí. Y luego tenemos también una serie de incumplimientos, ¿no?, en cuanto a la puesta al día de todos los sistemas de depuración que tenemos en España. Llevamos 28 años incumpliendo la directiva, tenemos importantes sanciones, ¿no?, que están ahí, que tenemos que resolver. Otra cuestión también que todos los oyentes conocen es lo que supone la catástrofe de las inundaciones en nuestro país, ¿no? Con cerca de 300 millones de euros de daños económicos cada año. Entonces, digamos, todo este conjunto de infraestructuras, depuración, prevención de avenidas, el recuperar las infraestructuras de regadío, la gestión de los recursos hídricos, pues es una parte muy importante del camino a recorrer y representa cerca de 28.000 millones de euros de inversión que tendríamos que hacer de aquí al 2030.
Claro, es un tema básico, al margen de que no sea asunto de este programa, pero evidentemente todo lo relacionado con las inundaciones que ha hecho referencia. El riesgo de desertización del 50% de nuestro país, nada más y nada menos.
Sí.
Son datos que son para meditar.
Sí, desde luego. Hay otro dato, por ejemplo, que es singular, ¿no? Nuestras redes de suministro de agua y de alcantarillado pues tienen más de 30 y 40 años, ¿no? Entonces, de media, por cada 10 litros que circula por nuestras redes de suministro, perdemos casi 3. Si eso lo unes a la situación de nuestro país de estrés hídrico y de la altitud en la que estamos, pues es una situación prioritaria, ¿no?, que hay que intentar resolver más pronto que tarde.
Ya, o sea que esa es la primera de las inversiones, pero y es básica y muy importante, el agua y el medio ambiente. Pero la movilidad sostenible y segura, se propone invertir en transporte público, faltaría más, ¿no? Es la, principalmente, ¿o qué?
Sí, vamos a ver, la movilidad en el entorno urbano y metropolitano, desde el año 2008, cuando vino la crisis financiera, todas las actuaciones que teníamos planificadas de transporte público, me refiero fundamentalmente a Metro y Cercanías, se paralizaron. De hecho, en esta década pasada no se ha invertido apenas nada ni en Cercanías ni en Metro.
Sí.
Y esto es clave para la movilidad. La movilidad al final se centra muy fundamentalmente en el transporte público. O sea, tenemos que recuperar esas inversiones para ampliar la oferta de transporte público en nuestras ciudades.
Sí.
Y eso es básicamente invertir en Metro y Cercanías. Para que tengas una idea, Vicente, tenemos ahí más de 144 kilómetros de actuaciones de Metro que nos han hecho, que estaban planificadas en 2009, y tenemos también más de 650 kilómetros de actuaciones de Cercanías. Entonces eso es esencial. Son inversiones caras, las inversiones de Metro en túnel pues son inversiones muy potentes, y ahí estamos hablando solo en Metro y Cercanías del orden de 30.000 millones de euros en toda España, ¿no?
Sí.
Digamos lo que sería la base de proyectos, ¿no? El caso de Valencia, por ejemplo, las Cercanías, creo recordar que tenemos del orden de 1.800 millones de euros, ¿no?, de actuaciones que nos han hecho. Sí. También es importante la movilidad, porque el objetivo no es solo incrementar la oferta de transporte público para los ciudadanos, sino también hacer atractivo el transporte público y poder captar usuarios del vehículo privado, ¿no?
Sí.
Y eso nos lleva también a intervenir, primero, en resolver los cuellos de botella que tenemos en algunas circunvalaciones.
Uh-huh.
En el caso de Valencia, pues hay dos proyectos muy importantes para cerrar la circunvalación de Valencia, de 500 millones de euros, y luego, a su vez, conectar el transporte público con el transporte privado, ¿no? Crear aparcamientos disuasorios vigilados, en condiciones, con conectividad al vehículo eléctrico, etcétera. Entonces, todo este conjunto de la movilidad, viaria, accesibilidad, aparcamientos accesorios e intermodalidad con el transporte público, es lo que nos lleva a una cifra del entorno de los 40.000 millones de euros en lo que se refiere a proyectos identificados en nuestro país en las principales ciudades.
Casi un tercio de esa inversión sería para el transporte, para lo que es la movilidad sostenible y segura. Lógicamente las carreteras también, ¿eh? Porque hay gran parte de las carreteras que presentan un pavimento deteriorado y el número de fallecidos no desciende mucho, tal y como querríamos.
Este es otro campo importante, ¿no?, dentro de lo que denominamos movilidad sostenible y segura. Nosotros, de hecho, bueno, como bien sabes, la cifra de fallecidos en carretera está estancada en el entorno de los 1.000 fallecidos año.
Sí.
Los costes de accidentes suponen al año, ¿no?, según datos oficiales, cerca de 10.000 millones de euros a nuestra economía. Y luego, además, el 78% de los fallecidos en carretera se producen en las vías convencionales. Nosotros hicimos un estudio, bueno, muy interesante, ¿no?, precisamente para poder reducir la accidentalidad en la red convencional de carretera, ¿no? Y propusimos un conjunto de medidas, lo que es la carretera 2+1, que es impedir la invasión de la calzada contraria en carreteras de dos carriles, actuar en tramos de elevada concentración de accidentes, despejar las zonas con accidentes por salida de vía. Y llegamos a un estudio en el que, bueno, concluíamos que 2.200 millones de euros de inversión en este tipo de medidas en los 32.000 kilómetros de red convencional que tenemos en España, pues podría reducir un 30% los fallecidos que tenemos en carretera, que estamos hablando de 300 fallecidos menos al año, y con un ahorro económico en cuanto a costes hospitalarios y de fallecidos, pues de 700 millones de euros. Es un tema muy importante y que también nosotros lo tenemos incorporado dentro de lo que es el concepto de movilidad sostenible y segura.
La eficiencia energética también, lo que hemos hecho referencia, es otro aspecto muy importante. Lo que sí, esos 145.000 millones de euros, ¿de dónde salen y de qué forma se van a, bueno, de qué forma se van a distribuir ya lo sabemos, pero
sí.
Cuéntanos un poco de dónde sale todo ese dinero para alcanzar a entender todo esto, ¿no? Como, que es francamente complicado a veces, ¿no?
Bueno, es una combinación. Teniendo en cuenta la situación en la que estamos ahora, es decir, vamos a tener, por un lado, unas subvenciones o ayudas europeas que van a representar 71.000 millones de euros en los próximos 3 años. Evidentemente, una parte de esa cantidad iría destinada a infraestructuras, pero no todo, ni mucho menos, ¿no?
Sí.
Tenemos también el presupuesto público de los distintos gobiernos en España, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, y tenemos también la colaboración público-privada, ¿no?
Sí.
Que la colaboración público-privada o el modelo de concesión normalmente se suele interpretar siempre como privatizar algo, y no es nada de eso, es simplemente un modelo de financiación de una infraestructura pública distinta al modelo habitual, ¿no? Por ponerle un símil, cuando alguien se compra una vivienda, pues pide una hipoteca y financia la costo de esa vivienda a través de esa hipoteca, ¿no? Digamos, difiere la carga de la inversión en el tiempo, ¿no? Pero las infraestructuras, la forma tradicional de trabajar en España es financiarla con cargo al presupuesto público, se pagan en 4 años,
sí.
Pero también hay modelos alternativos donde se puede financiar a largo plazo y donde además se incorporan una serie de actividades que no están recogidas en los contratos de obra, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, retribuir a la empresa privada que gestiona esa infraestructura en base al nivel de servicio, al nivel de estado que tiene, mientras que en el sistema tradicional de obras simplemente haces una obra, te vas y se acabó, ¿no? Entonces es un modelo, digamos, la combinación de ese modelo de colaboración público-privada que está vigente en todo el mundo, junto con el presupuesto público para aquellas infraestructuras más críticas y también con los fondos europeos, es lo que financiaría todo este conjunto de actuaciones que, repito, estaban diseñadas hasta el 2030. Ahora la, el nuevo programa de fondos europeos lo que hace es anticipar parte de esas inversiones durante los próximos 6 años.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir construyendo un futuro sostenible. A ver si lo conseguimos.
A ver si lo conseguimos, Vicente. En eso estamos.
Un abrazo muy grande. Gracias por estar con
Otro
nosotros.
Otro para ti.
Julián Núñez, el presidente de SEOPAN, que es la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Construyendo el futuro. El futuro de este programa continúa con David Diego, el hombre de las 3Ds. Lo buscamos ya.
¿Cómo olvidar aquel olor a nuevo? El brillo de sus llantas, el sonido de sus motores al despertar, todas esas oportunidades. ¿Cómo?
Este año siente el Salón del Automóvil con la misma intensidad en las instalaciones de la red de concesionarios Volvo de Valencia, con unidades limitadas y condiciones especiales.
Este 2020 no será el año en que subiste a la Aconcagua, ni en el que lo bailaste todo, ni el año en que abrazaste más gente. Aún queda tiempo para algo bueno. Este 2020 se merece un plan Renove. Aprovéchalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Solo en JR Valle, tu SEAT de confianza en Valencia, Alboraya, Torrent y Sedaví.
Taxi dice, lléveme a la avenida del automóvil. Pues el taxista te lleva seguro, ¿eh? La avenida Tres Cruces, la avenida del automóvil. ¿Cómo? ¿Que no la conoce? Sí, hombre, claro que sí. Y si no la conoce, la va a conocer, porque del 9 al 12 de este mes de diciembre, que hemos inaugurado en la jornada de hoy, se lleva a cabo la Feria del Automóvil en la Avenida del Automóvil. Sí, sí, la Feria en la Avenida. Con descuentos exclusivos. Voy a mirar el WhatsApp porque siempre de Diego tiene algún día, alguna última hora. Seguro que sí. A ver, sería interesante hablar. A ver. De Diego, hola, ¿qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
Estoy mirando el WhatsApp a ver qué me has enviado. Que si me envías cosas de última hora. A ver.
¿Coronavirus? ¿Empezamos con coronavirus?
Qué raro, ¿no? Es un tema que no se habla últimamente nada.
Sí, pero de un campeón del mundo con coronavirus.
Que, pero lo ha hecho para como ya es campeón, le ha dicho, bueno, me quedo, ¿no? En casa un rato, ¿o qué? Hamilton.
Lewis Hamilton.
Sí.
Ha dado positivo tras la carrera de Shakira. Hay que recordar que hay 2 carreras en estas 2 semanas en el mismo circuito con distintas configuraciones en Bahrein. Vale, ¿qué ha ocurrido? Le hacen la prueba post-carrera y da positivo. ¿Qué ocurre? No puede llegar al domingo. Estamos a martes, Vicente.
Vaya.
Y el plazo, lógicamente, tiene que estar aislado.
Sí.
No sé si estará en un resort en Bahrein o cogerá su avión privado. Realmente eso no ha trascendido. Lo que sí que ha trascendido es que el domingo no puede pilotar un coche, un Mercedes.
Ya.
Que es la coincidencia, que es el coche campeón del mundo. Entonces, ¿a quién subes ahí, Vicente?
Uh-huh.
Pues tienes varias opciones. Esto es el Van Dorn, que lo tenemos en Valencia probando con la Fórmula E.
Sí. Oye, vale. Dio negativo en Turquía, ¿eh? Y da el domingo, ¿eh? El domingo da negativo. Y el lunes por la mañana se despierta con síntomas leves y entonces cuando da positivo.
Da positivo, claro. Y queda ese asiento libre.
Qué extraño. Fíjate, esto, ¿no? Qué extraño, ¿no?
No, ahí sí que había un periodo, porque este fin de semana fue Bahrein y Turquía fue la carrera anterior. Pero, Vicente, ten en cuenta una cosa. Qué regalito para bien. Stoffel Vandoorne, sí. Esteban Gutiérrez o George Russell, que una de estas tres personas se va a subir en el coche campeón del mundo. Eso está muy bien, porque te dan un coche que tiene opciones de ganar una carrera.
Sí.
Imagínate, eres un piloto que está en otro equipo, está fuera de la Fórmula 1, está en la Fórmula E, y te dicen, este domingo te vas a subir en el coche que ha ganado el campeonato del mundo, aparte con un dominio espectacular, Lewis Hamilton. Tienes muchos boletos para poder ganar la carrera, pero si haces un mal papel, casi con total seguridad, se te ha cerrado el mundo de la Fórmula 1, Vicente. Es un regalo con una moneda con dos caras o un regalo con secretito, ¿no?
Sí.
Imagínate que esa oportunidad que te dan con el mejor coche que ha ganado el campeonato del mundo de Fórmula 1, aparte muchas carreras antes de finalizar, ha ganado en este caso Mercedes, ha ganado el campeonato de constructores. Pues fíjate qué regalito, ya veremos. Yo creo que durante esta semana nos confirmarán el nombre. No creo que haya sorpresa.
Sí.
O esperemos. Será uno de esos tres, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérrez o George Russell. Y sí, en breve lo sabemos.
Oye, Alberto Longo ayer dijo que ¿sí? quizá podría haber algún hueco, que en principio no lo sabría, pero sí que tampoco le importaba. Si se quedaba el hueco, enseguida tendría sustituto. Y ya se ha producido.
Sí, porque ayer nos decía que estaban muy contentos. Es la competición de la Fórmula E, la que está probando hoy, último día de los test en Cheste.
Sí.
Es la competición que reúne al mayor número de fabricantes de coches de la historia, ¿vale? Entonces, pero esta mañana ha salido una noticia de última hora que Audi deja la Fórmula E al final de la próxima temporada, la de 2021. Pero analizando un poco, tiene lógica, Vicente. Dentro de la Fórmula E hay dos equipos de la casa madre, de Volkswagen, VAG, es el grupo Volkswagen, y dentro de este grupo está Audi y Porsche. Yo creo que aquí la opción es diversificar. Audi deja la Fórmula 1, porque dentro del grupo Volkswagen está Porsche, en la Fórmula E se queda Porsche, y Audi se va a correr el Dakar casi con total seguridad con un vehículo eléctrico en 2022. Ese es el proyecto de Audi. Secreto, volver al WEC también, pero básicamente yo creo que el secreto, viendo cómo está evolucionando el mundo de la competición, es intentar ganar el París-Dakar con un todoterreno eléctrico.
Muy bien. Oye, Diego, teníamos preparado para hoy un asunto que vamos a dejar para otro día, lógicamente, como perito que eres, el hecho de lo que es ese latigazo cervical. ¿Eh?
Sí, la verdad, Vicente,
y otros muchos aspectos.
Se suele acabar muchas veces en el juzgado por este tipo de situaciones, porque no suele haber acuerdo entre las partes, ¿no? Porque hay impactos traseros que producen lesiones, pero también hay una bolsa ahí de lesiones que no queda claro si son consecuencia directa de ese impacto.
Ya.
La verdad es que hay
deja moratón, ¿no? Este tipo de impactos no.
No,
el dolor, claro, es subjetivo.
Hay de los dos.
¿Ah, sí?
Subjetivo, luego el umbral del dolor es muy amplio. Cada persona este tipo de dolor lo siente de forma distinta. Y ten en cuenta que realmente en ese tipo de impactos, que estás tan tranquilo en tu coche y te pegan por detrás, no te lesiona el golpe. Te lesiona ese incremento de velocidad que hace que tu cuello sufra ese latigazo, o como se dice en inglés, el whiplash. Que es el latigazo cervical.
Sí.
Pues ese incremento de velocidad que sufres de forma abrupta, momentánea, ese latigazo de velocidad, es el que produce la lesión. Bueno, y hay mucho que hablar de este tema.
Bueno, pues hablaremos en próximos días. De Diego, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
El hombre de las 3Ds, David de Diego. Oye, que nos dicen en Ferto, en Peugeot Ferto de Torrent, que la feria de Spoticar, que debe haber terminado hace unos días, pues va a seguir hasta el viernes 4. Eso sí, con cita previa, ¿eh? Hay que llamar primero, ¿eh? En Ferto, en Torrent, se extiende Spoticar hasta este viernes.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia,